Lo tenemos hoy acá en el estudio a Hugo Cancino, que es candidato a intendente de Lago Puelo por Juntos por el Cambio. Hugo, ¿cómo va?
Muy bien,
¿Todo
gracias
bien?
por recibirme y buenos días y saludos a la audiencia.
Bueno, ¿cómo viene la campaña?
Bien, ahora sí estamos en la parte recta final. Estamos trabajando, tratando de llegar al vecino con las propuestas, con el conocimiento que ellos tienen que tener de los candidatos, ¿no? De nosotros mismos, a los efectos de cuando tenga que elegir, sepa qué es lo que está eligiendo y qué es lo que puede esperar de su candidato.
¿Cómo están palpando la calle?
Bien, creo que es el momento para nosotros, o sea, un poco alineados los astros en alguna manera, porque es una situación que se está repitiendo a nivel municipal, a nivel provincial y también considero a nivel nacional. Creo que Juntos por el Cambio tiene una oportunidad de hacer una bisagra en la situación política del país.
Bien, vos lo ves entonces como que es un momento en el cual el partido en general tiene, va, la alianza en general está atravesando una buena época.
Sí, creo que es un buen momento para nosotros. La tarea que viene por delante es absolutamente compleja en cualquiera de los estadios del Estado, pero realmente creo que hay un equipo, por lo menos a nivel local, lo hemos venido trabajando los últimos 4 años y llegamos bastante íntegros como para poder hacer una pelea limpia, buscando el voto del ciudadano, ¿no?
¿Crees que por ahí lo que se definió en las últimas semanas de la colectora, en la cual se suma también Ramiro Ibarra ahora como uno de los posibles que lleva la lista larga con Ignacio Torres, eso te puede afectar un poco?
Yo creo que no, yo creo que igual la gente que seguía al partido crecer con Ramiro Ibarra ya tenía una elección tendiente a votar por Juntos por el Cambio. Creo que, supongo que es el cálculo que habrá hecho Ignacio Torres para sumar más votos a nivel local y es algo que no se le puede reprochar. Nosotros creo que no nos va a sacar votos, creo que la lista completa de Cambiemos, digamos, lo hegemónico de nuestro partido en ese aspecto, ¿no? En la línea, creo que es lo que va a definir el voto del ciudadano, que no está acostumbrado a cortar y creo que justo por el cambio, tanto a nivel local, provincial y nacional, ha demostrado que es una alianza firme, que no es una alianza electoral. El Crecer tiene ese problema. En la elección anterior iba por el Frente de Todos, ahora viene por Juntos por el Cambio. Una posición que creo que la ciudadanía también quiere terminar, en el sentido de que uno tiene una línea, tiene un pensamiento, y si bien se puede cambiar, no en cada una de las elecciones, ¿no?
¿Cuál ves vos que son las principales problemáticas que hay en Lago Puelo? Dejemos de lado, porque ese ya es algo que lo vemos todos los días y se ha hablado mucho, incluso ya mucha gente hasta le dejó de decir Lago Puelo y le dice Lago Pozuelo. Así que ese ya dejémoslo de lado porque sabemos y está a la vista que es uno de los principales problemas. Pero ¿qué otro problema por ahí un poco más de fondo ves?
Ya, lo mal que están todos los que son los servicios en Lago Puelo. Luz, agua, conectividad. Tenemos parajes en pleno siglo XXI que no tienen conexión a internet, no tienen problemas con la telefonía. Creo que los servicios es esencial. Y cuando uno habla de servicios, habla de proyectos. Entonces, nos definimos como una comunidad productiva y con un destino turístico destacable y sin embargo, ¿qué le podemos ofrecer al visitante si no tenemos servicios, ¿no? Esos son los esenciales para trabajar desde un principio.
Bueno, es una cosa que lo hemos hablado con el ministro de Turismo de Río Negro hace poco. La problemática justamente de la hora de que vengan los turistas y no poder brindar los servicios necesarios, porque muchas veces después de eso no vuelven.
Justamente, o sea, la impresión que se puede llevar un turista es tal vez los primeros 2 días en el lugar, el paisaje los deslumbra y tal vez no note lo que no funciona, pero no tarda mucho en darse cuenta que tiene estos problemas con los servicios y hoy por hoy la conectividad es parte del ser humano, o sea, hoy por hoy la gente viaja por todos lados, pero siempre está conectada con sus amigos, sus afectos y de pronto acá, por un pequeño viento, por una lluvia, por cualquier situación, tenemos una situación medio dramática en lo que tiene que ver con los servicios. Nos quedamos sin luz, para empezar.
Bueno, y uno de los sectores más afectados por lo general, suele ser golondrinas. Es uno de los últimos que se le devuelve la energía, uno de los primeros en quedarse sin agua, y ni hablar de los caminos. Lo veíamos hace poquito con estos 3-4 días fuertes de lluvia y de viento, que algunos lugares habían quedado incomunicados.
Sí, eso es por no cumplir con las leyes. Tenemos una carta orgánica que establece un presupuesto participativo, o sea, cada paraje tendría que tener un monto ya fijado de recursos que son imprescindibles que se inviertan en el lugar. Golondrina ha sido el paraje paria de la localidad de Lago Puelo, donde ha tenido muy poca atención. Se podría decir que no tiene nada empedrado, nada mejorado en sus caminos, el servicio de iluminación no existe. Un plano para describir cada una de las calles y el paraje. He hablado con vecinos de la zona que refieren que cuando tienen una emergencia y tienen que llamar bomberos o policía, indicarle al personal para que se acerque al lugar es toda una problemática, porque es difícil de definir. O sea, no hay un orden que permita establecer la ubicación inclusive de la gente en ese paraje. Entonces, si a eso le agregamos el fomento que se hizo para la ocupación de la tierra pública, requiriendo con esto recursos para servicios, lo que ha afectado el servicio de luz, porque hay mucha gente colgada a la luz, el tema de el agua, uno ve el desplazamiento de mangueras por lugares insospechados a los efectos de procurar el agua en una zona donde el agua es algo que no es una faltante. Entonces, evidentemente no se invirtió. En ningún lugar del Lago Puelo se ha invertido, pero Golondrina es la que más se hace notable, porque en la estación seca, en verano, realmente la falta de agua hace a la supervivencia, ¿no? Y no solamente de las personas, de la vegetación, de las plantas, la problemática de incendio. Realmente que el vecino de Golondrina se queje es poco. Realmente el deterioro que tiene la calidad de vida del vecino de Golondrina es notable.
Hugo, otro de los lugares que ha tenido muchos problemas y no se le ha cumplido con temas de servicios, más allá de la situación en la que se encuentren, se ha notado mucho el abandono, sobre todo después de los incendios, que fueron los lugares más afectados. Es todo lo que tiene que ver con los barrios que están sobre la Ruta 40, llegando casi ahí al límite con el hoyo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son también las propuestas o las ideas para esos lugares que sabemos que vive muchísima gente que en gran parte no están acompañadas por el Estado, con muchísimas complicaciones en ese lugar y que siempre lo reclaman y son los últimos lugares que también reciben el acompañamiento a la hora de tener problemas con todos los servicios, lo que tiene que ver con energía, acceso al agua, acceso a un montón de cosas y que tampoco tienen la posibilidad de tener... por ejemplo, con lo que decías vos de los caminos y la posibilidad de llegar con los servicios de emergencia. En un montón de esos lugares ni siquiera hay acceso.
Exactamente. Lo que pasa es que eso fue producto de lo que significa la mala organización. En su momento, en la intendencia de Raúl Ibarra, decidió por su cuenta, sin esperar que un consejo de planificación que estaba ya creado por la Carta Orgánica para que resuelva este tipo de cuestiones, decidió hacer una urbanización en un lugar donde no se habían contemplado ni calculado el tema de servicios. Entonces se empezaron a producir adjudicaciones a vecinos, ocasionalmente fue justo en la época en que era la campaña del año 2019, entonces mucha gente, como vio que ahí iba a haber una urbanización, se asentó en el lugar. Al asentarse en el lugar y producirse un incendio, se generó ya un problema de índole social muy importante, que hubo que disponer recursos del Estado para atender la contingencia y que se derivaron justamente a la gente que había ocupado esos lugares. Algunos porque se les había prometido un terreno en campaña y a otros porque vieron la oportunidad ante la anarquía de conseguir un lugar de tierra en una zona interesante. Pero ¿qué pasa? Se está observando que se ha hecho una ocupación de la tierra en lugares donde no es aconsejable la construcción por los desniveles que tienen esas laderas. Por lo tanto, es una situación preocupante. Es como las construcciones al lado de los ríos. Eso por un lugar. Y en los otros demás lugares se hicieron conexiones no programadas de los servicios de luz eléctrica, de mangueras, de agua. E inclusive hasta el municipio llevó muchas veces, muchísimas veces, camiones con agua para poder atender la necesidad social de agua, ¿no? Porque a la gente que se ubicó en ese lugar, más allá de si tenían derecho o no tenían derecho o todo lo que fuere, de pronto estaban sufriendo una situación que no fue contemplada por el municipio. Hoy por hoy está empezando a funcionar. El Ejecutivo, esto hay que destacarlo, convocó a un consejo de planificación a los efectos de empezar a atender cómo se va a resolver esa problemática. Sin lugar a dudas va a haber que hacer un estudio de cada una de las personas que están ahí radicadas para ver cuál es la situación y cómo se resuelve. Y tal vez a mucha de esa gente va a haber que reubicarla, porque tampoco podemos dejar librado al azar todo lo que significa el asentamiento humano, ¿no? Hay situaciones que tal vez no se puedan resolver en el sentido de que ese no es el lugar apropiado, y va a haber que reubicarlas en un lugar que sí lo sea y que esté previamente calculado con los servicios como corresponde, y no que cada asentamiento humano sea un problema que supere a la administración.
¿Hay lugares en Pueblo como para poder brindar espacios seguros para toda esa gente que tenga una vivienda, que tenga un terreno propio, o no queda? Porque hemos escuchado muchas veces que en Lago Pueblo no hay terrenos fiscales, entonces no se puede acompañar a la gente que necesita.
Es posible. Primero, hay lugares. Se me ocurre en este momento el lote 41, que queda en paraje Cerro Radal. Pero lo importante no es el lugar que quede, sino que lo que se haga sea programado, sea calculado. En esos lugares donde se ha ocupado ahora a los costados de la Ruta 40, hay gente que tiene cercado superficies de 2 hectáreas. O sea que eso no es una solución a un problema habitacional, sino que ya es una desorganización por parte del Estado, que es muy tonto el momento de cuidar su patrimonio, ¿no? El patrimonio público. Entonces, ese tipo de cosas sí requieren un redimensionamiento total. No podemos transformar los costados de la Ruta 40 a un lugar turístico como una demostración de la anarquía o de la falta del Estado directamente. Por eso, sin duda, todo eso tiene que ser reacomodado y puesto en condiciones.
Hugo, hablabas de la carta orgánica, apelando también a tu carácter de abogado y de estudiar puntualmente, imagino, todo lo que tiene que ver con los puntos de la carta. ¿Qué va a pasar con esa carta orgánica?
La carta orgánica es la carta que tenemos. Ha sido el producto de una obra de los convencionales que representó a los partidos en ese momento, y es un instrumento que hoy por hoy tenemos que acatarlo. En su redacción tiene algunas incoherencias o algunos contrasentidos que requerirá una interpretación o un reacomodamiento en el futuro. Pero hoy por hoy lo primero que se hace con una norma es cumplirla. Lo que ha sucedido, los problemas que tenemos, no es por la carta orgánica, sino han sido por no aplicar la carta orgánica, justamente, no cumplirla. Entre ellos está que toda urbanización, toda obra pública, todo está supeditado a un trabajo de planificación, que lo exige la carta orgánica, y hasta ahora no se ha cumplido. Por lo tanto, esa carta orgánica seguirá vigente hasta tanto que, de acuerdo a los modos que establece la misma carta orgánica, se modifique o adapte a las necesidades del Lago Pueblo.
Te llevo un poco a otros niveles, alejándonos en parte de la comarca del Lago Pueblo, y también que tiene mucho que ver con nosotros, con medios públicos, que son algunas de las cosas que hemos escuchado en su momento, lo ha dicho Lombardi, lo ha dicho distintos funcionarios a nivel nacional. ¿Qué opinas vos de los medios públicos, así tanto como Radio Nacional, como Canal, la TV pública y demás?
Yo creo que la TV pública tiene una función, que es justamente comunicar a la comunidad las noticias o los planes o las obras que se realizan por parte del Estado, justamente de una forma de transparentar la función pública. Yo creo que no está destinado para hacer una militancia política, sino como un medio que carece de los intereses que puede tener un medio privado, como para poder informar a la población. Inclusive informar sobre aquellas cosas que para un medio privado no tendría interés porque patrimonialmente no le signifique nada, sí para la sociedad que necesita esa información, sin duda.
Hugo, otro de los temas fuertes acá en la provincia que en los últimos años ha pegado bastante, y sobre todo acá en la cordillera, que es el tema de la megaminería. En caso de que gane también quien te acompañe a la gobernación, porque ahí sería la discusión más fuerte. ¿Cómo ves qué pasaría con la megaminería en Chubut?
Nosotros a nivel comité departamental Lago Puelo siempre se pronunció públicamente con respecto no a la megaminería. La minería, si bien es un recurso que tienen todos los países para obtener desarrollo y todo lo demás, ante la carencia y las falencias que tiene el Estado para controlar a las empresas que se puedan dedicar a esa actividad, la corruptela que existe con respecto a la explotación de los recursos públicos, poner o dar camino a la mega minería que maneja intereses enormes, creo que no estamos adaptados o no estamos posibilitados en este momento de efectuar el control. Y en eso no solamente es una cuestión discursiva de parte mía. Jacqueline Caminoa, que ya fue diputada en la legislatura, expresamente cada vez que tuvo oportunidad se trató ese tema, se manifestó de esa manera y votó de esa manera. Nosotros nos oponemos a la explotación minera, a la mega minería, a la explotación a cielo abierto en la provincia del Chubut. Hasta que no maduremos como Estado, hasta que no podamos manejar el tema de controlar a las empresas privadas en la explotación de los recursos naturales, no lo vamos a consentir.
El otro tema fuerte acá en Lago Puelo, que ha tenido bastantes inconvenientes en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, es la relación y el funcionamiento con el Parque Nacional, que es uno de los que brinda los principales recursos para el turista también. Y en ese marco, te lo agrego como un segundo punto, el Paso Puelo, que también viene bastante discutido y que el principal referente en ese caso también es el parque, porque es por donde pasa.
Sí, con respecto a eso es un tema, yo hace 33 años que vivo en la comarca y fue un tema que siempre estuvo latente y creo que lo va a seguir estando hasta que esto no tenga una definición. Sin duda, ese tipo de ideas como es el paso a Puelo tendrá que ver con los tratados, los acuerdos que lleguen los gobiernos tanto de Chile como de Argentina y nosotros lo que debemos es establecer primero el interés en que se desarrolle un proyecto de esa envergadura por lo que significaría para la región, sin lugar a dudas. Eso es, digamos que eso ya lo hace atractivo. Pero por otro lado es la infraestructura que debemos desarrollar, la comarca en definitiva, para poder aprovechar ese recurso. Con respecto al vínculo con parques nacionales, sin duda hay que articular mecanismos para que la relación Parque Nacional, localidad de Lago Puelo, porque específicamente hacia Lago Puelo y al hoyo, ¿no? Tiene que estar sujeto a las restricciones que tiene Parque por un lado y las necesidades que tienen las comunidades vecinas. Han habido ya problemas con respecto a el vínculo entre los vecinos y parques nacionales de Lago Puelo, pero creo que es algo que se tiene que poder combinar de alguna manera para que la relación sea más armónica y sea posible. Que de pronto se pueda hacer ese paso no implica necesariamente que se afecte al ecosistema, sino que también puede llegar a servir un atractivo mayor justamente porque pasa por un parque nacional. O sea, las rutas normalmente pasan por dentro de los parques nacionales. Por lo tanto, no tendría que ser un inconveniente para que se pueda articular estos dos intereses, ¿no? El de la comunidad, de una explotación turística y un paso, y el de parques nacionales, de preservar el ambiente en un lugar determinado.
Bueno, justamente ahí que me haces mención al tema comunidad y respetar la decisión. Otro de los temas que muchos se han planteado, sobre todo lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio a nivel nacional, es la relación con las comunidades originarias. También, bueno, con todo lo que ha sucedido en este último tiempo en Jujuy, que marca un poco a uno de los precandidatos a vicepresidente, como es Gerardo Morales. ¿Cómo es tu visión en ese punto?
Yo creo que la actitud de Gerardo Morales de ninguna manera afecta a las cuestiones de las comunidades originarias. O sea, los cuestionamientos que se le hacen a su gestión están más bien relacionados a una cuestión entre el derecho a la huelga y el derecho de todos los ciudadanos de transitar libremente. Digamos que ahí es el mayor conflicto. Con respecto a las comunidades originarias, hay tratados internacionales que se deben respetar. Porque esos tratados internacionales que reconoce a las comunidades originarias y le dan los derechos que tienen por ley, no es algo que está sujeto a que un gobierno le dé, nos reconozca o no nos reconozca. Porque justamente no reconocerlos implicaría que esas comunidades podrían denunciar a nivel internacional a la Argentina. Por lo tanto, no hay una gestión que pueda o no favorecer o desfavorecer a las comunidades originarias. Existen, están acreditadas, y existe también un procedimiento mediante los organismos administrativos del INADI y otros como para que esos derechos sean respetados. Lo que creo que sí es una posición clarísima de Cambiemos, si lo han definido distintos funcionarios durante la gestión de Macri y actualmente candidatos, en el sentido de que los derechos de los ciudadanos, sea de una determinada comunidad o un determinado sector, va a ser en un ambiente de armonía y no en un ambiente de que se produzcan cortes de ruta o se restrinjan derechos de terceros por una cuestión de un determinado sector, ¿no? O sea, yo creo que son normas de orden que como ciudadanos también nos exigimos. Nos hemos visto muy afectados porque algunas personas han cortado el camino a Bariloche por un reclamo de un determinado sector y que uno ha visto la ausencia del Estado para de pronto suprimir ese inconveniente y que se sienten en una mesa de diálogo y se resuelvan los problemas. La comunidad entera no está obligada a sufrir por los reclamos que haga un determinado sector, sin que esto implique desconocerlo y dejar de atender los reclamos, ¿no? Pero tendremos que recurrir a la justicia o recurrir a los entes administrativos para resolver los problemas y no que los reclamos sean mediante la fuerza.
Hugo, en caso de que les vaya bien ahora el 30 de julio y les toque asumir el 10 de diciembre, ¿cuál crees vos que sería la primera acción o cuáles son las primeras medidas más importantes para la OPUELA?
El primer día, limpiar las calles, iluminar las calles y tratar de reacondicionar los servicios de la mejor manera posible, porque estamos ahí nomás enfrentados a la temporada, estamos hablando del mes de diciembre y ya sabemos los problemas que vamos a tener en las próximas semanas a esa asunción. Y después, sobre todas las cosas, es hablar con el personal municipal, al cual pretendemos jerarquizarlo y capacitarlo para que preste un mejor servicio, e inmediatamente iniciar un sistema de software que maneje la administración municipal para que los vecinos puedan pagar los impuestos por internet, puedan acceder a la información pública en forma inmediata entrando a una página del municipio y que de pronto el municipio deje de ser un comité o una unidad básica para ser un lugar donde se sirve y atiende al visitante como al vecino.
Bueno, hablás ahí de jerarquizar a los trabajadores. Ya hace rato que venimos viendo y escuchamos los reclamos de la gente que trabaja ahí en la Muni, sobre todo los que están contratados, no pase a plantas y un montón de sueldos que los hemos visto y lo hemos hablado, que están muy por debajo de la canasta básica.
Es que al municipio le resulta mucho más barato contratar personal que tener esclavos. Si tuviera esclavos, el municipio tendría que gastar más dinero por cada empleado que lo que gastan actualmente. Hoy por hoy hay contratos de gente que cobra mensualmente 50, 60 mil pesos por 6 horas de trabajo de lunes a viernes.
Claro, pero esa gente, ¿cómo puede ir a trabajar tranquila sabiendo que con 50 mil pesos no podés hacer nada y probablemente tengan que salir a buscar un trabajo a la tarde para poder complementar el sueldo, lo cual no tendría que vivirlo nadie? O sea, sobre todo esto me decís, están trabajando 6 horas por día, lo cual te abarca bastante tiempo de tu jornada. Tener que salir de ahí, ver que no te alcanza el sueldo, no podés llevar la comida a tu casa, porque con 60 lucas hoy pagás con suerte un alquiler. Sí. Con suerte.
Sí.
¿Y ahí qué hacemos? ¿Da la plata también para que la gente que trabaja en la OPUELA pueda tener un sueldo que valga la pena, un sueldo que le sirva?
Sin duda. El porcentaje de lo que se gasta en el municipio en concepto de sueldos, pago de servicios personales y aportes patronales, llega aproximadamente al 30% como máximo de lo que es el presupuesto municipal. O sea, tenemos una empresa de servicios, que es el municipio, que con el 30% de sus ingresos paga todos los haberes del municipio. Evidentemente, si fuese en el sector privado sería imposible. Cualquier otro municipio, vengámonos a Bolsón, la provincia o cualquier lado, sin duda el aporte al personal tendría que superar el 50% de sus ingresos. Lo que pasa es que se utilizan mal los recursos y todo ese excedente que no se gasta en haberes tampoco llegan al vecino, porque uno tampoco ve ni obra pública o mejoramiento de nada como para que justifique que ese sea la modalidad o la planificación económica del municipio. La municipalidad, y la Carta Orgánica lo establece, no puede haber haberes que pague el municipio por menor de la canasta básica. O sea, está establecido por Carta Orgánica, pero no se cumple. Entonces, ya no es una cuestión de que nos faltan normas o nos faltan leyes como para manejar el municipio. Nos falta gente que cumpla con la ley. Ese es el problema que tenemos como Argentina. Y el Lago Pueblo es una demostración clara.
Bueno, Hugo, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá, hasta el estudio.
No, por favor, gracias por la entrevista.